11 de la noche, abrimos el Toril en Onda Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Toril aquí en Onda Madrid, la correspondiente a este día domingo, 6 de marzo. 6 de marzo ya. Marzo, que de momento no mallea, aunque se le parece. Tenemos toros, tenemos muchos toros, es el mes de Olivenza, de fallas, de la reapertura de Madrid, de las ventas. Vamos a hablar de todo ello esta noche, pero también marzo es el mes en el que me lo van a permitir, se han entregado las medallas de oro al mérito de las bellas artes en España. Las han entregado esta semana los Reyes. Han entregado las de 2020, que no se pudieron entregar. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos de polémicas entre toreros por la concesión de esas medallas? Hubo quien incluso la devolvió, porque se la dieron a otro torero. O lo que es lo mismo, ¿se acuerdan ustedes cuando los toros no estaban marginados y excluidos completamente del debate social? Los Reyes, como les digo, han entregado esta semana las medallas del 2020, que no se pudieron entregar en su día, y se las han entregado a Pau Donés, Álvaro de Luna, Andrés Sardá, Carlos Hipólito, Emilio Sagui, Moncho Armendáriz, Adriana Ozores, Enma Suárez, Pilar Lladó, Laura García Lorca, Antonio Resines, Alex de la Iglesia, Sara Varas, Antonio Canales, Miguel Ángel Fernández, Tinga Tinga, Simón Marchán Fiz, Valeriano Bozal Fernández, María Dolores Fuster Sabater, Carmen Werner, Teresa Nieto, Gustavo Dudamel, Hans Zimmer, María Bayo, Rosario Flores, Paz Muro, Marga Sánchez, la editorial Marcial Pons, Manolo García, Emilio Lledó, Quique da Costa y lo más parecido a un torero, que es la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, a la Orden, no a la Plaza de Toros. Entre todos estos nombres no cabe el de ningún torero. Entre todos estos nombres no cabe el de ningún representante del manifiesto cultural de masas más multitudinario de nuestro país. Pues qué pena. ¿Han escuchado a alguien quejarse ustedes? ¿Han escuchado a alguien levantar la voz? Pues por desgracia no, y por desgracia tampoco lo escucharán cuando se entreguen las del 2021, que ya les adelanto, se han fallado y no hay tampoco ningún matador de toros en la lista. Uno ya no sabe si protestar, si indignarse, si soltar espumarajos e improperios por la boca, o si simplemente pasar olímpicamente del tema, que seguramente sea lo más sensato. Lo crudo no es que nos hayan ganado la batalla de la cultura desde las instituciones, lo crudo es que nos la hemos dejado ganar. Y no es porque no haya quien dársela, que puede ser, que no es obligatorio entregar a un torero o alguien relacionado con la tauromaquia la medalla de oro al mérito de las bellas artes. Pero que en 2021 nada, en el 20 los maestrantes, en el 19 si queremos ver algo ligado al toro, Nati, sastre de toreros, en el 18 nada. Antes sí, antes era habitual encontrarse nombres de toreros en este listado. Ahora sería noticia encontrárselo cuando la noticia debería ser no hacerlo. Como este año, como el pasado, como el anterior y como seguramente el siguiente. Y Morante de la Puebla sin medalla. En fin, que todos esos nombres que les enumerábamos antes lo tienen más que merecido, así que 11 y 3 minutos de la noche, enhorabuena a los premiados. Vamos fatal de tiempo ya. Carmelo López, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Parece que marzo febrerea un poquito hoy, hace fresquito.
Sí, hoy hace fresco. Estamos acostumbrados a... Sí, ha sido un febrero raro, ¿eh?
Sí.
Raro, ha sido un febrero de mucho calor. Hace sol, no hace mala temperatura, hace viento, pero bueno.
¿Te acuerdas del día de Valdemorillo? Qué tarde hacía, casi primaveral.
Sí, estos días hace viento. Ya sabes que marzo ventoso y abril lluvioso dejan un mayo florido y hermoso.
Bueno, mayo se está quedando hermosísimo.
Se le está poniendo una pinta estupenda. Gonzalo, bienvenida en algún punto de la carretera de Extremadura. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Estoy de vuelta, acabo de pasar el puerto de Miravete.
Qué maravilla.
De Olivenza, donde hemos vivido unos días de toros muy intensos. Y por cierto, a colación del tema de la medalla de oro a las Bellas Artes, rompo una lanza a favor del maestro Julio Aparicio, que algún día el Ministerio de Cultura decidió romper esa dupla y concedérsela al Litri y no al maestro Julio Aparicio.
Es verdad.
El maestro La Fuente del Berro, que grandiosa figura de los años 50 y 60 que desde luego la merece.
En el 90 y lo he estado repasando, no me acuerdo si 97, 98 se la dieron al, sí, se la dieron al Litri, y es verdad que uno echa de menos muchos nombres, pero el de Aparicio, hombre.
Y dos carreras que han ido tan ligadas, sí, hasta el día de la alternativa. Claro. Es decir, que bueno, merecían el premio ambos, claro que
efectivamente.
Sí.
Oye, Gonzalo, ¿tú eres de los que se han quedado de pie en Olivenza o tenías asiento?
Pues no, yo la verdad que he tenido asiento. Siempre estamos con la coña del callejón de Olivenza.
Sí.
Y yo creo que es que tienen tantos compromisos que terminan metiéndoles en el tendido sin entrada, ¿no? Pero bueno, yo he sido un poquito previsor y he estado más de media hora de antelación sentado en mi localidad para evitar problemas.
Bien, oye, ¿cómo estaba el callejón a todo esto?
Pues muy concurrido, y sobre todo esta mañana en la encerrona de Antonio Ferreras se ha visto muchísimo profesional, muchos toreros,
¿sí?,
han querido acompañarle.
Bien.
Y bueno, en el callejón en concreto he visto a Espartaco, pero luego en el tendido he visto a Miguel Ángel Pereira, Manuel Escribano tomando notas para su encerrona con los Miura, a Julián López el Juli, al Capea Hijo y bueno, otros matadores y novilleros que estaban muy pendientes de esa actuación, que muy por bien. Cierto ha sido magistral, de Antonio Ferreira con la corrida de Victorino Martín.
Uh-huh. Enseguida lo vamos a repasar y nos cuentas todo lo que ha dado de sí estos días la Feria del Toro de Olivenza. Carmelo, vamos a comenzar nuestro repaso a la semana, pero no lo comenzamos aquí en España, si no me corriges, ¿no?
Lo comenzamos en algún lugar cerca de la frontera de Polonia con Ucrania. Allí se ha ido Sebastián Castella Tursak. Este segundo apellido es importante en esta historia porque su madre es de origen polaco. Pues Sebastián Castella ha anunciado en sus redes sociales que está muy sensibilizado con el conflicto ucraniano y que se ha ido con su novia, con algunos amigos, ha cogido unos coches y están en la frontera ayudando al pueblo ucraniano. Javier.
Y nos hemos sensibilizado con mi novia y algunas personas más y decidimos venir de voluntario. Aquí estamos en Polonia, de camino a la frontera con Ucrania, con un coche cada uno y hemos comprado medicina, víveres y estamos, como le digo, de camino a la frontera para ayudar a todas esas personas que necesitan ir a los campos de refugiados o donde haga falta.
Pedazo de gesto de Sebastián Castella, claro que sí.
Hay muy pocos artistas en todo el mundo que hayan hecho esto. Si lo decían en las redes sociales, si Sebastián Castella fuera un futbolista o fuera un actor, esto estaba en todos los informativos. Sí. Desde aquí, nuestra ovación, que se cuiden mucho, claro, y que consigan ayudar a la máxima gente posible. Claro, y volvemos, después de hablar de lo verdaderamente importante en la vida, vamos a repasar la actualidad del día de hoy. Gonzalo nos va a ampliar lo que ha sucedido en Olivenza, donde esta mañana Antonio Ferrer ha cortado 5 orejas y un rabo en su encerrona con toros de Victorino Martín, más de 3/4 de plaza, indultado el quinto de la tarde, de nombre Madero, número 52 y nacido en 2017. Por la tarde en Olivenza ha abierto la puerta grande José María Manzanares con el mejor toro de Núñez del Cubillo, en una tarde quinta de feria con cartel de No hay billetes de nuevo, y junto a Morante de la Puebla, que ha paseado la oreja del cuarto, y Roca Rey, que lo ha hecho con el tercero de la tarde. Manzanares a hombros, Roca Rey y Morante de la Puebla a pie.
¿Qué tal
en Olivenza?
¿Qué tal ese cómo se llamaba el toro de Victorino?
Madero.
¿Lo sabemos? Madero. ¿Qué tal ese Madero, Gonzalo?
Como nuestro querido Félix.
Sí, hombre.
Claro.
¿Verdad?
Pues la verdad es que ha sido un toro extraordinario. Ha sido un toro muy importante. Yo la verdad que a mitad de faena tenía mis dudas si el toro iba a aguantar en ese ritmo, en esa exigencia de Ferrera, pero la verdad es que ha sido un gran toro y no ha sido de esos indultos para mí 100% claro, pero bueno, todos los indultos tienen su punto de polémica, pero personalmente no me ha importado. Creo que es un toro que puede aportar grandes virtudes a la ganadería de Victorino, que por cierto ha echado una corrida súper interesante con ese toro como cumbre, pero ha habido varios toros realmente importantes y, como decíamos al principio, Antonio Ferrera pues ha dado una tarde de una profesionalidad absoluta, sin excentricidades, sin lo que hemos comentado otras veces, que podía chirriar un poquito en su tauromaquia, aunque oye, lógicamente tiene sus partidarios, pero ha sido una tarde muy bien estructurada, muy bien planteada y con faenas de nota, con un Antonio Ferrera reposado y al mismo tiempo muy lidiado.
Qué bueno. Más cosas, Carmelo.
Pues Madero, 18º indulto de la historia de la ganadería de Victorino Martín en el festejo número 804 que ha lidiado este hierro extremeño tan querido en Madrid, extremeño y madrileño también. Ayer, la corrida de Zalduendo en Olivenza. Toros de Zalduendo, ya sabemos lo que puede pasar.
Pasé mal.
Pues no ha venido Andrés, no ha venido Morante de la Puebla, silencio y ovación. El Juli, la única oreja de la tarde, al segundo. Y Emilio de Justo, ovación y silencio el viernes también en Olivenza, novillada, con dos debuts y dos puertas grandes y sí. Novillos del Freixo. Ojo en qué momento está esta ganadería y ganas de ver a la ganadería del Juli. Alejandro sí. Adame, ovación y dos orejas. Lalo de María. ¿De qué María? De María Sara, que es el hijo de María Sara. Debutó con picadores, ovación en ambos. Y Raquel Martín, apoderada por Cristina Sánchez. Sí. Gran nivel, dos orejas y silencio. Uh-huh. El jueves, en una novillada televisada por el canal Extremadura, que pudimos seguir sí. Gracias a la magistral narración de Juan Bazaga, con novillos de Juan Albarrán, Carriquiri, Vista Alegre, José Luis Marca, herederos de Bernardino Píriz y Luis Albarrán, Carlos Domínguez, ovación tras aviso y oreja tras dos avisos, pinchó el premio gordo en el cuarto Carlos Domínguez, Manuel Pereira, ovación tras aviso y ovación, y Eric Olivera, que debutaba con picadores, buena imagen, oreja y silencio.
Bueno.
Esta tarde nos hemos dejado un festival que ha tenido lugar en Herrera, en Sevilla. Bien. Han cortado un total de 11 orejas a novillos de Salvador Domecq, una para Finito, dos para Curro Díaz, dos y rabo para Alfandi, dos orejas para Cayetano, que reaparecía esta sí, tarde es de su lesión de hombro.
Es verdad.
Ginés Marín, dos orejas, y el novillero Julio Romero, dos orejas y rabo. También un festejo de rejones en el día de ayer, si no me equivoco, en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, con toros de Payares, Sergio Galán, oreja y dos orejas, Diego Ventura, cuatro y rabo. Bien. Y Leonardo, cuatro orejas, 11 orejas y rabo en la apertura triunfal de la temporada en Sanlúcar de Barrameda. Tenemos carteles para el inicio de temporada en las ventas el domingo 27 de marzo, novillada de los Chospes, con Víctor Hernández, Borja Collado y Uceda Vargas. El domingo 3 de abril, a las 6 de la tarde, novillos de Sánchez Herrero para Carlos Olsina, José Rojo y Daniel Barbero. Dos corridas de toros, una para...
Qué ganas de ir a las ventas, ¿verdad?
Muchísimas ganas. Y ya verás, con este cartel que les voy a decir ahora, les van a entrar muchas más. Porque el domingo 10, con toros de Pala, de Payares, de Victorino Martín, de Parladé, de Domingo Hernández y de Victoriano del Río. Toma. Emilio Justo este año
Justo,
va a hacer
sí.
el paseillo en solitario y un cartel también muy variado e interesante para el domingo 17 de abril con la corrida del Montecillo. En el cartel Curro Díaz, Sergio Serrano y Tomás Campos. Qué
buen
alegría
cartel.
Nos da ver
sí.
a Tomás Campos. Creo que esta tarde puede ser la que le enganche al escalafón. Y ojo que como Tomás Campos se enganche, se va a enganchar a la parte de arriba.
Sí, cartel bonito ese, ¿verdad, Gonzalo? Muy apetecible.
Apetece mucho, sí. Sergio Serrano se lo ha ganado y lo de Tomás Campos, la verdad que llevamos tiempo pensando en él. Yo recuerdo esa competencia que tenía con José Garrido en la época sin caballos y los primeros momentos de novillero con caballos y la verdad que apetece muchísimo.
Más, Carmelo.
Brevemente, algunos carteles muy destacados, como el que ha presentado Aranjuez para el que dicen uno de los acontecimientos del año, el domingo 29 de mayo con Toros de la Quinta, y el cartel es para ponerse de pie. Morante, sí. Talavante y Daniel Luque.
A ver,
por
qué
cierto,
hay en, a ver qué hay en Madrid.
Bueno,
ese día.
Y también, por cierto, en Aranjuez el año pasado el toro brilló por su ausencia en cuanto a la sí. presentación. Esperemos que este año se vuelva a nivelar la balanza. Es muy importante. Otro cartel que, bueno, no sabemos si es mano a mano, aún no ha quedado claro, pero sí que se planea para la Plaza de Córdoba. Lo hace Lances de Futuro
sí.
y va a cartelar con el nuevo hierro de Álvaro Núñez del Cubillo a Talavante y a Roca Rey.
Bueno,
otro cartel del que se ha hablado mucho esta semana
sí.
es el de Paco Ureña, que planea a estoquear una corrida en solitario durante la próxima Feria de San Isidro, parece que el 21 de mayo, y están definiendo las ganaderías. Mardo, algo sabíamos la semana pasada de que se estaba moviendo, pero parece que finalmente se confirma y es una apuesta muy importante del torero de Lorca, que por cierto torea esta noche.
Importantísima, desde luego que sí. Y la no sé qué te parece a ti, Gonzalo, que Ureña se encierre con seis días después de... Bueno, van a pasar semanas, pero... Pero prácticamente pegado en la misma plaza a la encerrona de Emilio de Justo. No sé cómo estrategia, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo creo que son toreros muy distintos, en momentos de su carrera muy diferentes. Y igual que bueno, que lo de Emilio de Justo podemos entenderlo como una especie de, bueno, pues un gesto, como hemos dicho, que no tiene necesidad, que lo hace como camino a la consagración que prácticamente ya se merece por lo que ha conseguido en las ventas. Lo de Paco Ureña es una especie de remontada, es una apuesta al doble o nada,
sí.
Porque parece ser que sería su única comparecencia en San Isidro, y bueno, es un torero muy querido en Madrid, donde siempre ha dado la cara, y que bueno, si tiene suerte y está con la frescura que le conocemos y con la verdad con la que concibe el toreo siempre, pues puede dejar una tarde realmente histórica. Y como estrategia, ojalá. Yo la verdad que bueno, lo veo arriesgado, pero lo admiro muchísimo, la verdad.
Bueno, más cosas, Carmelo.
Una de apoderamientos, el empresario, sí, cordobés y matador de toros, conocido por todos, Rafael González Chiquilín, va a apoderar a Julio Benítez, el cordobés.
Hombre.
También tenemos dos noticias muy tristes, porque esta semana nos han dejado dos toreros importantes. El matador de toros, Gabriel de la Casa, a los 73 años de edad, y también el albaceteño Manuel Amador, el primer y el torero gitano más destacado de Albacete, que nos ha dejado esta semana a los 83 años. Y una buena noticia, y conocimos el pasado lunes un percance terrible que sufrió André Lagravere, el Galo, el lunes pasado en Tecolotán, en Jalisco. Una cornada muy fuerte en el muslo, otra en la región costal. El toro le metió el pitón en la caja torácica. Afortunadamente no hubo que lamentar daños de extrema gravedad, pero es que el Galo ha salido ya del hospital y quiere estar listo para cumplir con su compromiso del 27 de marzo. Es decir, que ya tiene puesta la mente en la reaparición. Mucho ánimo, menudo susto nos has dado, Galo.
Sí.
Cuídate mucho y que haya mucha suerte en la reaparición. Y cerramos el repaso con los carteles de esta misma noche, porque en Jalisco, en México, en Guadalajara, ha empezado o va a empezar en unos minutos la corrida de Arroyo Zarco, donde hace el paseillo. ¡Ojo, qué pedazo de cartel! Paco Ureña, Sergio Flores y Héctor Gutiérrez. En Cajamarca, en Perú, con toros de Punta Hermosa, Paco Céspedes, Moreno Muñoz y Emilio Barrantes. Y en la plaza de San Marcos, en Aguascalientes, en México, novillada, en este caso de Pozo Hondo, para José Miguel Arellano, Arturo Gilio y Jesús Sosa. Estos son los festejos del día. Mar Domingo, si por lo que sea tenemos alguna novedad de lo que está pasando en México con Paco Ureña,
la contamos en directo, claro.
Lo contamos en el Toril.
Claro que sí. Más cosillas y vamos ya cerrando.
Y terminamos con lo que ha sido la noticia posiblemente que nos haya hecho más felices a todos de la semana.
Pelotazo.
Es que la venta del Batán ha vuelto a abrir sus puertas en un homenaje al maestro Joaquín Bernadó y en dos jornadas de puertas abiertas en las que se van a tentar diversos becerros y va a haber una final. La primera semifinal fue ayer, el sábado 12 de marzo a las 12 de la mañana es la segunda, pero Mardo, qué ambientazo y qué alegría ver el Batán lleno de gente, lleno de niños ilusionados y lleno de toreros y de personas que hacían esto a Miguel Avellán, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí.
Cuando hay que darle palos, se los damos, pero hay que tocarle las palmas porque lo ha hecho muy bien. Solamente una cosa.
Había
una cosa,
un ambientazo, pero...
Pero estamos en España, esto es muy importante. Muchos pidieron la dimisión inmediata de Miguel Avellán al llegar al Batán, mirar al bar y ver que el bar estaba cerrado.
¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto?
Bueno, tampoco será para tanto, pero es verdad que se echó de menos el bar del Batán, ¿eh? Se echó. ¿Cómo se ríe Gonzalo de fondo? Hombre, Gonzalo, es que el Batán sin el bar no es lo mismo. No es lo mismo.
Estoy de acuerdo. Eso hay que arreglarlo, pero ya.
Bueno, tienen unos cuantos días para...
Hubo quien se buscó la vida y se pudo tomar una cerveza al sol del sábado en el Batán.
No, tenemos la suerte de tener amistad con Daniel Menés, que nos debíamos una desde aquel día que hicimos la entrevista para el documental de Víctor Barrio. Entonces el otro día dijimos, creo que puede ser un buen momento, y ahí estuvimos un ratito departiendo.
Sí, hombre, estuvo bien. Bueno, que has hablado además, estuvimos en el... No coincidimos, la verdad. Yo me marché antes, tú llegaste después. Pero tuviste tiempo de hablar con mucha gente en el Batán. Y hemos recogido alguno de esos testimonios de aficionados, de los guardianes de llaves del Batán, incluso. Y de también algún profesional. Vamos a escucharlos.
Isaac Fonseca, buenos días.
Hola, buenos días. Saludos a toda la afición que le tengo especial cariño en el Toril.
¿Qué te ha parecido la vuelta de la actividad taurina al Batán? ¿Qué has sentido?
Pues primeramente mucha emoción, porque pues no, nunca había venido aquí. Y el ver el ambiente que hubo el día de hoy, casi lleno, la gente ilusionada con poder ver a los nuevos valores, el homenaje al maestro Bernardo, pues qué decirte, de felicidad y orgullo hacia la tauromaquia.
¿Cómo está de contenta de 1 a 10 tu abuelita?
100.000, y espero seguir dándole motivos para que lo esté.
Buenos días, Francisco.
Buenos días.
Solo preguntarte qué has sentido cuando has vuelto a la venta del batán, ya has visto el público, has visto que olía a toro y has visto los trastos de tus compañeros.
Joder, pues la verdad que una alegría tremenda, porque bueno, lo primero que es un sitio emblemático, con muchísima historia, por aquí han pasado cantidad de figuras del toreo, y cuando he subido esas escaleras para la plaza y he visto la plaza llena, pues me lleva una alegría tremenda. Y eso que bueno, que es una becerrada y parece que cuesta más que vaya la gente, pero se ve que hay afición, que hay ganas de toros y sobre todo ganas de ver a gente nueva y joven.
Joaquín Martínez, aficionado, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Sensaciones que te han pasado por dentro cuando has llegado a la venta del batán esta mañana?
Pues yo es la primera vez que vengo a la venta del batán y es algo totalmente nuevo, tengo 22 años, así que es una maravilla esto, ¿no? Recuperar el batán y a ver cuándo vienen los toros ya al batán y se pueden venir a ver antes de la corrida de las ventas.
Buenos días, Vero.
Buenos días, Carmelo. Han sido unos momentos súper bonitos porque justamente la última vez que estuve aquí antes del confinamiento fue un mes antes escaso, y volver otra vez aquí y ver a tanto público, a tantos niños, a tanta gente que ha pasado por la Escuela de Madrid, y la verdad que hay un soplo de aire fresco en los tiempos que corren ahora mismo.
Con otro aficionado que se ha acercado al batán, Eugenio, buenos días.
Buenos días.
¿Eres de Madrid?
Soy de Madrid, Fuenlabrada. Recuerdo una corrida de Gavira aquí que se me quedó grabada cuando la vi en los últimos años del batán, y al final eso te genera una ilusión por ir a ver esa corrida que tanto te ha gustado aquí en la venta del batán, luego ir a verla a la plaza. Entonces es una mezcla de nostalgia de ese tiempo que dentro de muy poco seguro que va a volver con este nuevo pliego.
Y enhorabuena por vuestro programa, y ahí estamos todos los domingos a las 11 encendiendo el transistor para escucharos en Onda Madrid.
Iluminado, buenos días. Usted es el corazón de la venta del batán y ese corazón hoy está un poquito más contento.
Pues sí, tú lo has dicho, más contento por todo, por lo que es esperar a tanta afición como ha habido hoy y pensar de que todo es somos una familia, en lo cual hay que estar aquí para creerlo, de las cosas que han hecho hoy los chavales. Ha estado todo fenomenal y eso es lo que importa, que todo vaya bien y que la afición esté siempre por encima de todo.
Iluminado, si lo pensamos bien, usted es de los pocos que se alegra cuando se le llena la casa de gente.
Pues sí, no me queda más remedio, porque vivo aquí y en los años que he estado aquí al pie del cañón con el batán, pues hoy hay que hacerlo bien por todos y que todo vaya para adelante.
Bueno, Iluminado, que nos lo guarde muchos años, que le veamos aquí todos los fines de semana, y muchas gracias por ser tan amable como lo es siempre y tan hospitalario en su casa.
Pues ya sabéis, aquí tenéis vuestra casa, más no os puedo dar. Pero si lo tuviera, todo lo que pudiera, se lo daría.
El Toril de Onda Madrid. ¿Sueñas con dedicarte al cine de animación, la ilustración, el diseño de tatuajes o los videojuegos? En SDIP Escuela de Arte llevamos 40 años formando a profesionales para cumplir sus sueños. Ven a visitarnos del 2 al 6 de marzo en aula. www.sdip.com.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Más bonita que ninguna, ponía la peña de pie, con más noches que la luna, estaba todo bien, probaste fortuna. 1996, de Málaga hasta La Coruña, durmiendo en la estación de tren.
Nos gusta tanto este Lady Madrid que, pese a que Carlos Sánchez Blas siempre cierre con ella los domingos, nosotros hemos querido ponerla también, ¿eh?
Insistimos.
Insistimos. Oye, ¿me vais a dejar que salude a un torero? Salude a un torerazo que teníamos muchísimas ganas de hablar con él en el Toril. 11 y 25 minutos de la noche. Ginés Marín, torero. ¿Qué tal, Ginés? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues bien. Muchas gracias.
Oye, enhorabuena, lo primero, que nos ha contado Carmelo en el repaso, que dos orejas hoy en Herrera, en Sevilla, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que apenas arrancando la temporada con estos festivales y bueno, pues contento y a gusto con las sensaciones que me van dejando.
Uh-huh. Oye, Ginés, hemos puesto el Lady Madrid porque cuando hablamos de Ginés Marín, nos seguimos acordando mucho de lo que hiciste en Madrid el 12 de octubre.
Muchas gracias. La verdad que fue pues una de esas obras o de esas faenas con las que uno sueña, ¿no? Y que pues siempre tiene en el pensamiento conseguir realizar una faena así en una plaza como Madrid. Y bueno, pues para mí haberlo hecho ya pues en dos ocasiones, la verdad que me llena de orgullo y de felicidad cada vez que lo recuerdo.
Claro, es que decías haberlo hecho en dos ocasiones, porque es que tú eres muy joven, pero ya te ha dado tiempo a poner Madrid patas arriba dos tardes. ¿Te sientes torero de Madrid? ¿Te sientes querido por la afición de Madrid?
Sí, la verdad que me siento pues querido y respetado y esperado, ¿no? Por el público y por la afición de Madrid y bueno, pues lógicamente eso hace que uno cada vez que se anuncia en esa plaza, pese a la dureza y a la dificultad que ello conlleva, pues que lo haga pues con mucho más gusto, con más motivación y con más ilusión porque salgan las cosas bien.
Ginés, nos extrañaría aunque no hubiera pasado nada, como quien dice, el 12 de octubre, pero después de haber pasado lo que pasó, nos extraña más todavía no ver tu nombre en algunos carteles en este inicio de temporada. Supongo que a ti también te extraña, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, que a mí también me extraña, ¿no? Y bueno, son cosas que bueno, que pasan, que yo creo que no deberían pasar para que el toreo siguiese siendo justo con las cosas que pasan en el ruedo y delante del toro, que es lo que más valor tiene. Pero bueno, indudablemente, como vemos cada día, pues siguen pasando y bueno, y seguirán pasando por desgracia, ¿no? Esperemos que cuanto menos mejor.
Hemos contado los resultados de lo que ha pasado en Olivenza. ¿Te duele especialmente Olivenza por cercanía? ¿Te duele especialmente no haber estado allí?
Sí, hombre, claro, Olivenza es una plaza, pues siempre lo he dicho, ¿no? Muy especial para mí desde mi debut con picadores en 2014, pues creo que habían sido 7 años o 8 seguidos que había estado anunciado en su feria y, bueno, pues lógicamente prácticamente todas las tardes triunfando y, hombre, pues una de esas plazas talismán para uno y que, pues que uno siempre tiene una ilusión especial por estar ahí anunciado, ¿no? Y lógicamente, pues, en este fin de semana, viendo los resúmenes de las corridas y de las novilladas, y bueno, pues lógicamente con mucha nostalgia y tristeza por no haber podido estar, ¿no?
Carmelo.
Hemos hablado de dos puertas grandes y alguna más que ha podido llegar como matador de Ginés. Buenas noches.
Buenas noches, Carmelo.
Y Ginés, yo quería decirte que el 12 de octubre yo estaba haciendo la cobertura para el Telenoticias de Telemadrid y que mi compañero, operador de cámara, no era aficionado a los toros. Creo que no era aficionado a los toros hasta que acabó la lidia al sexto de la tarde porque estaba con lágrimas en los ojos, no entendía por qué se había emocionado. Ginés, ¿cómo se siente uno al provocar esas sensaciones en la gente?
Pues mira, me das una alegría aquí. Que me lo cuentes, ¿no? Porque, hombre, yo creo que para un artista lo más difícil y lo más emotivo es pues conseguir emocionar a la gente que, que te ve expresarte, en este caso en el toreo, pues del último turno, y conseguir hacerlo con alguien que no se sienta atraído por tu profesión o por tu disciplina artística, pues yo creo que tienes más mérito todavía, ¿no? O sea que me da alegría que me lo cuentes, y sobre todo me da alegría porque se creen nuevos aficionados.
Gonzalo.
Ginés, estamos hablando de dos puertas grandes y en las dos se te han cruzado un toro de Alcurrucén. ¿Sueñas ya con la tercera y otro Alcurrucén?
Bueno, hombre, ¿sabes qué pasa? Ya cuando pasa así en varias ocasiones seguidas con la misma ganadería, pues, hombre, ya la verdad que uno, lógicamente, a mí particularmente, pues me hace mucha ilusión volverme a anunciar con Alcurrucén, y lógicamente pues voy con mucha moral, ¿no? Pero bueno, también soy consciente de lo difícil que es volver a repetirlo y mejorarlo y cortarle dos orejas a un toro en Madrid, que es algo pues muy difícil, como todos sabemos, y bueno, aunque está claro que con Alcurrucén es una ganadería que me entiendo bastante bien, que tengo buena sinergia y bueno, que me siento a gusto, ¿no?
Ginés, ya que mencionaba Gonzalo Alcurrucén, las dos puertas grandes, para este año, Morante, Emilio de Justo, Ginés Marín con la de Alcurrucén en beneficencia, suena bien, ¿no?
Sí, hombre, la verdad que yo creo que es un cartel muy bonito y que apetece mucho a yo creo que al público de Madrid, ¿no? Y por todo lo que pasó el año pasado en Madrid, y bueno, es un cartel ahora mismo muy atractivo y que bueno, que ojalá que puedan salir las cosas bien y llegue a ser una tarde triunfal, ¿no?
Bueno, de ahí te voy a corregir. Ese cartel apetece al público de Madrid y al de Guadalajara, sitio. México también. O sea, se apetece a todo el mundo. Además de... Decías, Carmelo.
¿Querías? Yo quería saber una cosa de Ginés. No sé qué opinión tiene respecto a la televisión. Se habla mucho últimamente de las posiciones del mundo del toro respecto a la televisión. Ginés, ¿qué te parece bueno, el sistema actual televisivo?
Bueno, yo creo que todo lo que se haga bien, con gusto y con medida, pues todo aporta, ¿no? Es cierto que bueno, quizás lo que nos gustaría a todos, a los toreros y yo creo que a todo el sector taurino, sería que las corridas se televisasen bastante más en abierto, ¿no? Yo creo que sería positivo para el sector taurino, pero indudablemente, bueno, no teniendo eso, que todos sabemos lo difícil que es para el toreo mostrarnos en la televisión en abierto, pues lógicamente hay un canal que creo que es muy importante que esté y creo que es positivo que esté, aunque lógicamente hay veces en las que, bueno, pues entiendo que los toreros declinen en momentos puntuales o tardes puntuales, pues no quererse televisar porque, bueno, pues lógicamente la imagen de uno pues también es difícil de mantener, ¿no? Pero está claro que es un canal importante para el toreo y que todos debemos apoyar y mantener para que, bueno, pues para que esto siga vivo, ¿no?
Gonzalo.
Sí, Ginés, esta semana has convocado a la prensa, vas a presentar un proyecto novedoso. Me imagino que querrás esperar a ese día para contar más detalles, pero ¿nos puedes dar alguna pincelada para que los oyentes del Toril sepan esa nueva campaña?
Bueno, pues sí, la verdad que es algo que me hace mucha ilusión este año, ¿no? Como ya sabéis, pues todos los años intentamos hacer una campaña publicitaria, bueno, pues distinta, original, e intentando hacer cosas diferentes y sobre todo bueno, pues que atraigan a gente de fuera del toro y bueno, en este caso pues este año hemos querido dar un pasito más y la campaña pues será benéfica, ¿no? Y bueno, tampoco como dice, pues no te quiero adelantar mucho más porque es algo que anunciaremos esta semana, pero bueno, yo creo que es algo bonito por el motivo que es y además pues muy original y en el que habrá bastante más gente que colabore y bueno, yo creo que será algo bonito a lo largo de la temporada.
Supongo que tampoco nos lo adelantarás, lo vamos a saber de manera oficial el día 14, creo que el lunes que viene se presentan los carteles.
Bueno, las combinaciones de Ginés las sabremos el día 14 de marzo y sí. El próximo 10 de marzo a las 12 de la mañana en la sala bienvenida es el momento en el que se va a presentar y vamos a saber más detalles de esa campaña que va a hacer Ginés Marín este año y que lo más bonito a priori y que ya nos gusta es que tiene fines solidarios.
Sí, claro que sí. Oye, Ginés, como decía, conoceremos los carteles de Madrid el día 14, no nos vas a adelantar demasiado, pero por lo menos tres tardes este año, antes de junio, sí, ¿no?
Bueno, esperemos que sí.
Sí, hombre, yo creo que, sí. Yo creo que está hecho,
Que, hombre, yo creo que tampoco soy yo quien para adelantarte cosas importantes de una feria como la de San Isidro, ¿no? Pero bueno, yo creo por lo que sé un poco de la feria, pues creo que va a ser una gran feria con grandes acontecimientos y con grandes carteles y bueno, pues me siento orgulloso y un privilegiado de poder estar en esos carteles de relumbrón y aportar mi granito de arena para que la feria sea una gran feria.
Como para no estar después de lo que hiciste en esta plaza el pasado 12 de octubre. Ginés Marín, torero, un abrazo fuerte, que tenemos muchas ganas de verte.
Muchas gracias a todos.
Un abrazo. Un fuerte abrazo. 11:36 de la noche. Vamos a estrenar sección. Cuidado.
El Toril de Onda Madrid. ¿Sueñas con dedicarte al cine de animación, la ilustración, el diseño de tatuajes o los videojuegos? En SDIP Escuela de Arte llevamos 40 años formando a profesionales para cumplir sus sueños. Ven a visitarnos del 2 al 6 de marzo en aula. www.sdip.com.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
En el Toril,
100% ibérico.
¡Qué alegría! ¡Qué gente más buena, de verdad!
¿Seguro?
¡Cuánto cabrón!
¡Joder, qué tropa!
¡Déjame hablar! ¡Ya deja hablar a la minoría silenciosa!
Esto no es serio, ¿no? Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
El debate sobre el estado de la cuestión taurina.
El debate sobre el estado de la cuestión taurina es un guiño a una maravillosa e histórica sección de la radio española y como homenaje le hemos puesto también la sintonía del programa en el que se emitía el debate del estado de la nación, la sintonía de protagonistas de Luis del Olmo con Tip, con Col, con Forges, con muchísima gente. Te veo emocionado,
sí,
Carmelo.
Sí, sí.
Te
veo... Porque llevamos 10 segundos. Llevamos 10 segundos de debate sobre el estado de la cuestión taurina, sí. Y ya me he dado cuenta lo importante que era y la falta que hacía.
Sí. Gonzalo, ¿tienes miedo? ¿Tienes ilusión? No sé cómo te sientes en este momento.
Muy preocupado, la verdad.
Francamente preocupado. Bueno, esto es una ventana que vamos a abrir, pues yo qué sé, cada 3-4 semanas, y en la que van a analizar lo que pasa en el toro, carteles, resultados, apoderamientos. Van a analizar lo que quieran, absolutamente, lo que les dé la gana. El maestro Palomar, ¿qué tal, maestro? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Javier, Carmelo, Gonzalo, un saludo.
Y Salvador Gavira, ¿qué tal, ganadero? Buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Vosotros venís a hablar aquí de lo que os dé la gana. Eso lo sabéis, ¿no?
cuidado, cuidado.
Cuidado,
cuidado. Cuidado, cuidado. Estamos muy sensibles. Sí. Por lo menos los ganaderos.
Sí, eso es verdad. Oye, ¿cómo lo llevas tú, Salva, por cierto?
Yo muy jodido. ¿Sí? ¿Qué esperabas?
Claro.
Hombre, muy jodido. Muy jodido. Oye, antes de nada, primero mandar un saludo a maestro Palomares, que tengo mucho afecto, le echo de menos. Y
igualmente, hombre, igualmente.
Un saludo muy afectuoso a Sebastián Castella,
sí,
que está dirigiéndose hacia la frontera ahora mismo de Polonia con su coche para llevar a refugiados, ¿no? Fijaros qué dimensión tiene el toreo, ¿no?
Desde luego que sí. Vaya gesto, maestro, de Sebastián Castella. Un gesto que lo comentábamos antes. En otro tiempo hubiera abierto informativos, hubiera ocupado portadas de periódicos y ahora... Pues si fuera un actor o si fuera un director de cine o si fuera un futbolista, pues estaría todo el mundo hablando de ello. Como es un torero, pues parece que es uno más que está ahí echando una mano, ¿no?
Sí, pero la culpa no la tienen los medios, la culpa la tenemos los profesionales que no hemos sabido respetarnos y nos han ido comiendo el terreno hasta casi casi anularnos de cantidad de medios, ¿eh? O sea que no hay que echarle la culpa a nadie, yo me he hecho a nosotros mismos, ¿no? Yo siempre he dicho que para que te respeten, te tienes que hacer respetar.
Desde luego.
Y ahí está, y chapó por Castella, y toda ayuda es buena cuando se está en esas circunstancias, ¿no?
Desde luego que sí. Bueno, hasta las 12 menos 5 aproximadamente vamos a analizar algunos asuntos. Lo estaba hablando antes con Carmelo, yo creo que sería bueno que hablásemos de lo que ya se ha presentado, que es Sevilla, y de lo que se va a presentar el lunes que viene, que es Madrid. Así que, si os parece, empezamos por lo presentado. Salvador, ¿qué te parecen los carteles de Sevilla, que además a ti te pillan cerquita?
Pocas sorpresas. Pocas sorpresas. Y verás, mira, antaño, en las preferias sevillanas, había oportunidades para ganadería. Y... debe de estar, está el campo difícil, ¿no? Después de dos años de pandemia, las economías de los ganaderos, las circunstancias personales, pues oye, tener una corrida toro para Sevilla no es nada fácil, ¿no? Pero mientras que en los posibles de Madrid para 30 puestos hay 80 y se va cerrando el embudo, da siempre la sensación en Sevilla que no es así. Y yo qué sé, es tan importante la variedad y la sugerencia a los aficionados. Yo voy a los toros por las ganaderías, que me perdonen los toreros, ¿eh?
Claro.
Lo siento, pero te lo digo de corazón. Me sé cuál está el mejor momento, cuál está me causa interés. Es que incluso algunas páginas web ponen los carteles y ni siquiera ponen la ganadería, ¿no?
Sí.
Pero también tengo otra sensación, muy positiva, muy buena, de las empresas. En esta resurrección parece que todos nos hemos atado los machos. Y si algunas ganaderías van dos veces, o tres, o cuatro, o cinco, sí, y rompen, pues oye, es porque tienen una economía mucho más sólida y están en la parte más arriba del escalafón. Espero que esto, conforme vayan pasando estos años, y olvidemos o dejemos atrás la pandemia, vuelva a abrirse la baraja. Porque si no se abre la baraja, volveremos a perder aficionados.
Claro. Maestro Palomar.
Bueno, yo creo que yo lo veo de dos puntos diferentes, ¿no? Como aficionado, ilusionante, porque hay muchos toreros y muy buenos, hay muchas ganaderías y con mucho interés, y además venimos de un 2021 que han embestido muchos toros y con mucho trapío, de lo que hemos visto. Pero muy duro, como dice el amigo y ganadero, a los ganaderos, que teniendo en el campo no sobrados toros, pero toros suficientes para variar en los carteles, pues se va a hacer no una feria ni dos, muchas ferias con muy pocos toreros y muy pocas ganaderías, las mismas siempre, ¿no? A mí me recuerda un poco esto a otra época, a la época de Joselito y Belmonte, ¿no? En la que iban los toreros Joselito y Belmonte y ponían un tercero, ¿no? Pues yo creo que va a ser un símil de esta temporada. Como aficionado es ilusionante de ver pues muchas tardes pues a Morante y a toreros de ese corte, pero también echas en falta pues
esa ayuda y esa, no sé, brecha o esa cara nueva, ¿no?, que tienen que tener en cuenta, porque si no, esto es muy difícil de abrir ese camino. Y yo creo que va a ser muy complicado para muchos toreros que empiezan y para muchos toreros que tienen cartel el verse en muchas ferias, ¿eh? Porque no va a haber huecos. Luego también hay que tener en cuenta que esto es un negocio, porque lo hablamos como aficionado y el toro, el toreo, todo lo de la plaza. Pero quitas el toro y el torero de la plaza y esto es un negocio. Y por desgracia hay muchos conceptos en esto que los pones y no llevan gente a la taquilla. Claro. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Por eso yo veo que los ahora mismo los empresarios pues unen los máximos nombres y ganadería y tres toreros para llenar las plazas, ¿no? Pero lo veo muy complicado para muchos toreros, sobre todo, y algunas ganaderías.
Maestro Salvador, buenas noches a los dos.
Buenas noches.
Yo quería preguntar, hemos hablado de los carteles de Madrid, que saldrán el 14 de marzo, pero a priori, ¿qué os parecen las dos encerronas que se han perfilado? Sí. Las de Emilio de Justo y la de Paco Ureña. Siendo lo mismo, no lo son.
No, pero, bueno, no podemos evitar, ¿no?, acordarnos de nuestro queridísimo Iván, ¿no? Con también ese gesto, esa encerrona, ¿no? Yo creo que Emilio... las ha pasado jodidas para llegar hasta donde ha llegado, ¿no?
Mucho.
Y Paco. Y me gusta su raza de torero y su golpe en la mesa, ¿no? Estos golpes son fandiñistas, evidentemente. Lo siento, pero lo nombraré toda mi vida. Espero que le salga muy bien. Y además, lo mismo digo de Paco Ureña. Fíjate que Paco tomó la alternativa con un tono mío en Lorca. Y antes de la pandemia se iba a anunciar con una corrida de toro mía en Córdoba. Fíjate, ¿no? Yo soy seguidor de Paco Ureña, ¿no? Y qué cruel el escalafón, ¿no? El sistema, que dicen que no hay sistema, o si no hay, o si deja de hacerlo. En fin, no sé lo que dice Mundo Toro, dice que no hay sistema. Bueno, pues si no lo hay, ¿qué ha pasado con Paco, no? O sea, llega, derrama sangre, hace un toreo de quilates, y de pronto, ¡ras!, lo borramos. Pues ahora, gracias a Madrid, Paco Ureño le va a decir a todo el mundo que de borrarlo, nanay. Por tanto, estoy, y si puedo ir a verlo, por supuesto, las dos encerronas. Me explico, o sea, si yo eligiera a dos toreros para que hicieran encerronas, quitando el tema de Ginés Marín, que soy también muy partidario de él, son los dos idóneos. O sea, alabo el gusto de toreros empresarios. Creo que son dos toreros que están preparados actualmente, que tienen el corazón encendido y además creo que van a echar cierto pulso a la temporada con el resultado de esas dos encerronas. Es mi opinión.
Maestro.
Bueno, yo creo que te dice y te da la medida de cómo están los despachos, ¿no? Y si no estás en ese más o menos cogollito de arriba, ese grupo de privilegiados que se lo han ganado, toreros y ganaderos, pero si no estás ahí, las empresas no cuentan contigo. Y es muy difícil entrar en eso. Y acabáis de nombrar dos toreros que tienen que hacer eso, como bien ha dicho Salvador, para dar un golpe de atención, porque es que si no, no consiguen lo que me imagino ellos quieren y tienen en la cabeza. Y la manera de decir, que yo estoy aquí dispuesto a todo, es eso y el Madrid, porque Madrid para eso es fenomenal. Pero no es fácil, que aunque salgas a hombros esa tarde, porque lógico es que salgan a hombros los dos, que luego te lo tengan en cuenta también los despachos, en carteles y en dinero, O sea, que es que esto para arreglar estas cosas tiene que cambiar la manera de hacerse la tauromaquia desde dentro y desde arriba. Y eso es muy complicado, Eso es muy complicado.
Gonzalo.
Bueno, a mí me encantaría saber la opinión de nuestro Consejo de Sabios sobre las cuatro comparecencias de Alejandro Talamante tras 3 años retirado, ¿no?, apartado de los ruedos. Y bueno, ¿qué les parece que vuelva directamente en Madrid y qué esperan de la temporada 2022 para este torero
de Madrid.
Bien, pues si seguimos el orden de... Alejandro es un torero champion. Ha estado con Corbacho. Ha llegado a una perfección y a una capacidad con ese toque en el último milímetro antes de que el pitón del toro le roce la pantorrilla, que yo creo que ha llegado a tanta perfección que estas pausas, estas retiradas, estos nuevos apoderamientos con Joselito, con el descansado Joaquín Ramos, ¿no?, que es tanto en nuestra memoria. ¿Cómo te diría? Me da la sensación de que Talavante va a ser también un torero que hay que seguir esta temporada. Y esas cuatro tardes, y esta forma que está teniendo ahora también de encarar la temporada, pues si no me tratan bien no voy, pues si me tratan bien, pues ahora vais a enterar lo que está Talavante. Y la capacidad de crecimiento que él ha tenido siempre en Madrid, que ahora a estas alturas de la vida lo haga con esa ambición, te está diciendo lo que lleva ese torero por dentro. Lleva lo mejor del torero, para mí. Es más, creo que en sus muñecas está también parte de lo que va a ser el toreo, de lo que ya es, pero de lo que va a ser en el futuro. Su capacidad de desviolentar la embestida del toro y convertir, bueno, por supuesto, en arte, en compás, en ritmo, en todo eso. Pero ha llegado a tal nivel, con el toro más grande y más fiero de la historia, que no podemos perdérnoslo. Es más, cuatro tardes. Esto me recuerda a Romero en Sevilla. Nunca mejor dicho, ¿no? Sabiendo lo que significa la olla de presión de Madrid, ¿no? Que convencido está, sí, de que lo va a abordar. Porque si no, iría dos tardes o tres y más tapadito y más por allí y más por allá.
Desde luego.
Es decir, el estado de madurez que tiene además mismo Alejandro me parece que es absolutamente necesario para el toreo y para poder hablar toda la temporada de esas cuatro tardes de Alejandro. Yo no me las voy a perder.
Antes de saber los planes que tenía para la temporada, nos estábamos muchas noches aquí en Onda Madrid preguntando ¿qué hará Talavante? A ver si va a tomar el camino de José Tomás y va a matar dos o tres en algunas plazas de segunda y sin televisión y tal y ya está. Pero oye, que también, maestro, es pegar un puñetazo encima de la mesa y decir, oye, que yo estoy aquí, yo quiero mandar, y qué mejor manera de querer mandar que lo que decía Salvador, ¿no? Cuatro tardes en Madrid.
Bueno, a mí no me extraña, y te voy a decir por qué. No me extraña, primero, porque conoce el toreo, y segundo, en la casa que está con Joselito y Martín Arraz, no me extraña que apuesten así. O sea, a mí no me sorprende, porque estamos hablando de dos personas que han sufrido y saben lo que es los despachos, lo que no se ve. Lo que no se ve, cuando no has estado ahí, te lo puedes imaginar, pero no os imagináis lo duro que es entrar en una feria por derecho, que te respeten en carteles, en dinero, en tu sitio, ¿no? La única manera de hacerlo es decir, señores, aquí para que no tengáis más remedio que pasar por el aro. Y aun con todo y con eso, es complicado. Claro. Yo creo que ha sido eso. Que han hablado, han dicho, mira, si estás dispuesto de verdad a echar la moneda al aire, tiene que ser aquí, para que nos respeten como lo que te mereces y lo que eres. Y si no, lo vamos a pasar muy mal. Y él ha dicho, vamos, para adelante. Pero a mí no me extraña la apuesta que ha hecho, ¿no? Y por eso te digo que como aficionado es una temporada muy interesante, ¿eh?
Mucho.
Y muy bonita. Ahora, que tiene que cambiar la manera de gestionar la tauromaquia las cuatro o seis empresas de arriba, que tienen que sentarse y negociar con todos los estamentos de la tauromaquia para que todo el mundo que participa aquí, cuando hay dinero, haya para todos. Que esto no puede ser que se lleven el dinero unos poquitos y los demás estén mendigando. O sea, yo creo que hay que empezar a arreglar la casa desde abajo arriba y de arriba abajo, porque si lo dejamos igual que antes, va a ser para unos poquitos, ¿no?
Hemos hecho de menos también este invierno una, pues no sé, un macroencuentro, una macro reunión entre todos los estamentos, lo que decía el maestro Palomar, pues empresas, ganaderos, toreros, todos, no sé, que se pongan un poco de acuerdo.
Esto es un macro sueño, Mardo.
Sí, es una... Sí.
Ahora falta un macro invierno.
Es una macro utopía.
Mira, fijaros si es difícil esto, que yo desde los años 70 nunca he visto unidos a todos los estamentos. Siempre se han unido los 6 o 8 empresarios de arriba. Pero con todos los demás, matadores, banderilleros, picadores, mozos de espadas y ganaderos, es muy difícil que se unan los empresarios de arriba.
Sí,
y siendo empresario y apoderado, más difícil todavía. Por eso lo veo complicado. Y todos esos estamentos tenían que estar unidos en una dirección, que es abaratar los costes, el mínimo coste de cualquier espectáculo, para sacar los máximos rendimientos en taquilla y repartirlo. Bueno, pues ninguno de los de arriba quiere saber nada de hablar de esto con los políticos, que son la mayoría los que llevan las plazas de toros. Y si no se empieza por ahí, es muy difícil de arreglar esto.
Desde luego que sí.
Mira, por mi zona hay algunos empresarios, uno concreto, lo voy a nombrar, que viendo que esto no se ha arreglado, como bien estáis diciendo, y nos ponemos un suspenso todos, nos ponemos un aprobado algunos de haber sido recibido por muchos estamentos políticos, en algunas comunidades más, en otras menos, gracias a Madrid, ha hecho de faro o de guía para otras comunidades, para no tener que matar vacas bravas. Esa ayuda ha llegado, hay que decirlo, porque nos quejamos siempre de muchos estamentos, hay Cierto. Que decir que hay muchas vacas bravas en España entera, en muchas comunidades que nos han matado, porque ha habido gente detrás del mostrador que ha sido receptivo, de cargo A o de cargo X, me da exactamente igual, más tarde o más temprano, he sido uno de ellos, ¿vale? Pero dicho esto, fijaros, como no se ha arreglado lo del festejo menor, pues al final se pasan los convenios por el arco del triunfo, literalmente. Dice, bueno, pues como no podemos ser legales, nuestra propia picaresca, y además muy necesaria, porque que vamos a quedarnos quietos y parados y otra vez como si estuviera en pandemia cuando ya estamos saliendo de ella. Entonces se están dando espectáculos repartiendo lo que hay.
Sí.
Coño, tan difícil era poner medidas temporales y escribir un poquito para no tener que ser una persona la que reparte lo que hay solamente.
Eso digo yo. Pero o sea, bueno.
Fijaros lo que estoy diciendo, ¿eh?
Sí,
los gastos de 1.000 euros, oye, a lo mejor algún compañero se va a molestar, ¿no? O algunos estamentos.
Bueno.
Vamos a por el boletín y vamos, por supuesto, por lo que me den. Pero pues no, pero es que llevo 2 años que me tengo que quitar esta depresión, tengo que alimentar a mis hijos.
O sea, por eso hacía falta el debate
al
sobre
final,
el estado de la cuestión.
La solución global que ha hecho el Toro dice, bueno, que se quede un 15%, que se quede un 15% de los toreros, un 20% de la ganadería, un 10% de los banderilleros. Esa solución tan cruel, tan dura, de la que yo estoy totalmente en contra y me es muy doloroso y critico tanto a todos los dirigentes que tengo a menos de medio metro, pues se lo está pasando ahora mismo la parte del toreo local por el arco del triunfo. No sé si os capaces vosotros, pues nosotros, mal que bien, lo vamos a hacer bajo cuerda.
Tenemos
que está ocurriendo ahora mismo.
Tenemos que dejarlo
más
aquí.
Hasta que las ganaderías de más arriba no decidan, como el precio del corcho igual, no decidan dejar de vender a pérdidas, los demás no tenemos ninguna posibilidad.
Bueno. Salvo...
Espero que lo decidan pronto, espero.
Esperemos que sí. Salvador Gavira, maestro Palomar, que ha sido un placer y que más o menos una vez al mes abrimos esta ventana al debate del estado de la cuestión taurina para ver si analizamos todos estos temas que seguro que el oyente lo agradece, ¿vale?
Muy bien, encantado, cuando queráis.
Un abrazo fuerte. Nos queda muy, muy poquito tiempo, así que si quieres abrochar, abrochamos, Carmelo, y si no, no.
Vaya por delante que nunca seré capaz de olvidar su elegancia. El director de la tribuna de Albacete ha escrito esta mañana que cualquiera que se cruzara con él por la calle, fuera aficionado o no, decía, por ahí va un torero. ¿Qué razón tiene? Porque cuando adivinabas la silueta de Manuel Amador Correas por una calle de Albacete, el paso de aquel gitano gastado por la edad te llevaba a la calle Betis en un parpadeo. Es lo que tienen los genios, que nacen donde quieren, Javier. Él lo hizo en Jumilla, y nunca dejó a los suyos. Dirigió la escuela taurina e impulsó la corrida de Asprona, y en la fiesta del árbol, donde veía siempre entrenar a todos los toreros de Albacete, un accidente nos lo ha quitado para siempre. Se ha ido Manuel Amador Correas.
Descansen. Hasta el domingo que viene.